hacemos el todo por la tarde para llegar a todos sus hogares, desde nuestras casas, desde Iquique a Punta Arenas, nos escuchas. Saludamos a quienes están en San Antonio, quienes están en Antofagasta, 104.7 del FM, Valdivia también, Punta Arenas. Ya estamos en línea con nuestros amigos de Bibliotank para seguir conociendo todo el trabajo que continúan desarrollando. Estamos con Jorge Salas, mediador de lectura, coordinador de operaciones de Bibliotank, soluciones lectoras. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard. Saludos a todas las y todos los radioescuchas. Aquí estamos un poco sopesando la situación que se está viviendo a nivel país y mundial. Lo último, claro,
que... situación muy difícil, que ahora se hace más difícil al conocer estos 2.660 casos en esta última jornada. Indican que vamos a entrar en una cuarentena total acá en el Gran Santiago, en la región metropolitana, y sin duda que hay que seguir cuidándose. Para eso son buenos los libros y las lecturas, Jorge.
Exacto, y seguir las indicaciones de todas las autoridades de otros países, porque no olvidemos que hace dos semanas atrás nos dijeron que había una nueva normalidad, que volviéramos tranquilos. La ministra, inclusive la subsecretaria, dijo que podíamos tomar café con amigos, y se disparó el doble en contacto, así que a cuidarse entre todo esto y ayudarnos entre nosotras mismos, porque tenemos autoridades que siempre van a privilegiar las ganancias por sobre las vidas, parece.
Sí, lo cierto es que desde Bibliotank continúan con días de lecturas. Todos los días son una posibilidad para leer, y es bien interesante descubrir cómo van pensando ustedes en nuevas propuestas, ¿no? Cuéntanos sobre el tarot literario, que aparece como una nueva idea de Bibliotank.
Sí, Richard. Dentro de, para poder acompañar dentro de esto que estamos viendo y vamos a comenzar a vivir en el Gran Santiago y gran parte del estilo de las cuarentenas, hemos querido acompañar a la gente por lecturas de todos los días a las 2 de la tarde, con cuentos para digerir, que son una lectura a cargo mío y con el lector, donde escogemos cuentos, y estas últimas dos semanas hemos estado leyendo entre cuentos de terror y thrillers, para ver si que permiten un poco adentrarse en la historia. También a las 6:30 de la tarde Sebastián comenzó a leer a través del Bibliotank de Instagram 1984, que creo que es como una clase magistral, un poco de lo que estamos viviendo. Desde todos los decías, el tarot literario, que es un tarot literario que sacamos el año pasado como Bibliotank, como forma de mediación de lectura, donde los presentamos a los 20 arcanos mayores del tarot, y cada uno de ellos es un escritor o escritora chilena, donde damos sus características, las lecturas, y se van a estar realizando una lectura todos los días viernes a las 5:30 de la tarde, presentando una de las cartas y regalando una pregunta a la gente que está conectada en este momento viendo. Partimos el viernes pasado y salió muy buena la actividad, con preguntas bien interesantes por parte de quienes estaban viendo la transmisión en vivo.
¿Y quiénes son algunos de estos arcanos mayores? Cuéntanos un poco sobre esa selección especial que hicieron para definir, ¿no?, a autoras, autores tan fundamentales.
Sí, pues mira, primero quiero agradecerle a Maximiliano Lavaca, que fue el que hizo las ilustraciones, el ilustrador, también a Carola Bestelli, doctora en literatura, que nos ayudó a hacer el cruce entre los arcanos y los escritores y escritoras chilenos, y Sebastián y el equipo de Bibliotank finalmente llevamos adelante el trabajo. El viernes pasado, por ejemplo, presentamos la carta del loco, que para nosotros es Nicanor Parra. Este día viernes va a estar el mago de la carta número uno, que es Vicente Huidobro. También tenemos a la Nona Fernández, tenemos a la Línea Gameruanes, y a muchos otros y otras escritoras nacionales, que no quiero adelantarlo porque lo vamos a ir presentando una carta por semana para que se sientan interesados. Se viene presentado un juego a Vicente Huidobro y una lectura del tarot.
Mira qué bonito, además con un trabajo de ilustración. Hay que estar conectados con el Instagram de Bibliotank, allí se van mostrando todos estos trabajos también de arte visual, ¿no? Y por supuesto siempre ligados con diferentes artistas, con diferentes escritores y escritoras nacionales también en esta plataforma del tarot, que va a continuar todos los días.
Viernes hasta que se nos acabe el tarot, son 20 viernes, es decir, 3 meses que vamos a estar presentando.
Perfecto, muchísimo trabajo entonces.
Todos los días, exacto, y todos los días a las 2 de la tarde leyendo cuentos, a las 6:30 leyendo 1984, y el lunes jueves a las 6:30, y los días viernes a las 5:30 presentando la lectura del tarot. y también comentarle nuevamente a la gente y para quienes están interesados, ya tenemos los primeros éxitos de nuestros clubes digitales de pago. ¿Por qué son de pago esto? Porque vamos a incluir los libros que van a ser utilizados en cada club. Nosotros ya estamos en conversaciones, como contaba hace dos semanas atrás, con las editoriales, y ya nos han solicitado algunos de los libros que vamos a utilizar. Y que este próximo martes partimos con Armario África Queer, que es literatura LGTB del continente africano, que partimos el martes 19 de mayo, y el miércoles 20 de mayo comenzamos con Agatha Christie. Todos estos clubes son a las 7 y media de la tarde y incluyen sesiones de videoconferencias, conversaciones, nuestra página web que estamos utilizando para realizar estos clubes digitales, que ya ha estado funcionando muy bien en el Leer y Resistir. Ayer tuvimos nuestro primer encuentro virtual y fue muy rico volver a ver gente cara a cara, por decirlo de una forma, y que comparte esto de querer estar leyendo durante la cuarentena.
Buenísimo, es bien rico entonces poder conectarse con los libros, con también estos clubes de lectura que tienen incluidos estos ejemplares para poder avanzar en esta cuarentena con diferentes géneros, ¿no? El África Queer está muy interesante con autores africanos que hablan en torno a la diversidad, disidencias sexuales, y también Agatha Christie está tremendo. Estoy acá en el Instagram y me encuentro también con el material que continúan mostrando del podcast, ¿no? Principio de realidad fue lo que trataron también en los últimos días.
Sí, mira, pues le pusimos así al capítulo porque conversamos con dos abogados, con Matías y con Carmina, que son, como ellos dicen, abogados de tipo libre, que se dedican a la defensa de trabajadores de boleta, que es un aspecto que era muy fuerte a nosotros, todos los trabajadores y trabajadoras de cultura. Entonces le pusimos principio de realidad a este capítulo porque nos contaba Matías que dentro de cada juicio siempre va a primar el principio de realidad de una relación laboral. Por mucho que te digan que tú no tienes que cumplir horario, pero si tenías que llegar a cierta hora del trabajo, la justicia toma como principio de realidad esos horarios que tú cumplías, si te llevaban WhatsApp, mail. Por eso le pusimos este nombre al capítulo, y está dedicado sobre todo a dar consejos en estos momentos que están ocurriendo muchos despidos, sobre todo también, como insistimos, en el mundo de la cultura, que nos están haciendo competir por fondos y no por ayuda directa. Así que está bien interesante ese sexto capítulo, por si alguien quiere acercarse a escucharlo ahí en cualquier plataforma donde escuche su podcast.
Muy bien, te agradecemos, Jorge, estas recomendaciones, estas invitaciones que nos has hecho. Vamos a ir con música y luego vamos a hablar de la recomendación literaria de esta jornada, que está muy interesante también, muy conectada con nuestra contingencia, Jorge.
Exacto, espero, Richard, gracias.
Tus ojos suaves, el silencio en flor, la luna llena, primavera. Amar es dulce, es un desastre, azul como amanecer en Marte. Miro y no puedo acercarme, será mejor para ti.
todo por la tarde con las recomendaciones literarias de nuestros días miércoles con Bibliotank, que tiene lecturas digitales y también todas las semanas nos recomienda alguna publicación. Estábamos recién escuchando a Marineros con Ámbar, una muy bonita canción que vinieron ellas a presentar a nuestro estudio. Seguimos en diálogo con Jorge Salas, mediador de lectura, coordinador de operaciones de Bibliotank. Jorge, y nos trasladamos a una lectura, como yo decía, bien contingente, que es la continuación de otra propuesta que ustedes ya nos ofrecieron hace algún tiempo.
Exacto, es la continuación de Sopa de Wuhan. Como habíamos comentado en ese momento, Sopa de Wuhan era reunida de todos los artículos que habían salido de escritores, de filósofos, de pensadores del siglo XX, sobre todo europeos, en torno a lo que estaba pasando en la pandemia del COVID. Eran puros artículos que habían salido entre febrero y marzo de este año. Y hubo una respuesta desde Latinoamérica, con investigadoras, historiadores, ensayistas, etcétera. Y esa respuesta se llama La Fiebre. Es el libro que queremos recomendar, que está liberado absolutamente en Internet. Ustedes colocan en cualquier buscador, libro La Fiebre, y les va a aparecer que es una conjunción de artículos un poco más grande que la de Sopa de Wuhan, porque estos fueron artículos escritos especialmente para esta publicación. Y como te decía, es una respuesta desde los pensadores y pensadoras latinoamericanos, muy entretenido y muy bien de un poco ver con un rigor un poco más científico todo lo que está ocurriendo desde la perspectiva de que este mundo que estamos dejando atrás, porque dejamos, digamos así directamente, y un poco la conclusión que sacamos de Fiebre, nos hace repensar toda nuestra realidad y cómo nos vamos a enfrentar a ella y cómo vamos a tener nuestra relación con nuestra sociedad, con la naturaleza, a partir de esto que ocurrió, porque no olvidamos que el coronavirus, querámoslo o no, también una respuesta de la naturaleza, cómo veníamos pensando el mundo.
Sí, y cuéntanos cuál es la relevancia, Jorge, de que esta mirada se haga desde lo latinoamericano. Hoy estamos viviendo como continente americano completo la peor parte de esta crisis, ¿no? De hecho, la mayor cantidad de los contagios ahora está en nuestro continente. Cuéntanos cuál es la particularidad de la lectura, de la crítica desde la propia Latinoamérica.
Exacto, claro. Partiendo por parte fundamental, que la gran mayoría de los investigadores y investigadoras que tienen en Fiebre van a tomar siempre la realidad latinoamericana y cómo va la crisis de la pandemia que está golpeando. O sea, vemos cómo los sistemas sanitarios están por colapsar en Latinoamérica y cómo la crisis económica nos va a pegar mucho más fuerte, porque siempre hemos sido un continente en crisis. Se está revelando los empleos precarios, se está revelando la precariedad de la salud. Tengo entendido que hoy día se anunció que 6 clínicas del Gran Santiago van a dejar de hacer el examen de coronavirus porque se quedaron sin insumos para hacerlo. Y esa es la mirada que obtiene la gran mayoría de los pensadores, y sobre todo también de cómo nosotros nos hemos transformado en un continente que ha alimentado el mundo, desde nuestras cosechas de maíz, desde transformarnos básicamente en el continente que exporta sus materias primas. Y el libro, o esta conjunción de artículos, genera esa relación de cómo Latinoamérica puede salir fortalecida o mucho más debilitada, dependiendo de cómo vamos a tomar la mirada de esta crisis que nos hace volver a replantear este desarrollo industrial, el desarrollo comunitario y el desarrollo alimenticio que es tan potente en Latinoamérica. Por eso está muy interesante esta segunda parte de La Fiebre, que si bien analiza también la crisis del coronavirus, también lo ve desde la perspectiva latinoamericana y cómo nosotros podemos ir transformándonos un poco también de soluciones, un poco también de poder desarrollar una mejor sociedad latinoamericana y no seguir viendo lo que estamos viendo lamentablemente hoy en día en las noticias.
Sí, tengo aquí el libro, Jorge, voy a leer un extracto del texto de Maristela Svampa, que me parece bien interesante porque aborda un poco la temática de derechos humanos y de lo económico acá en la región. Dice así. Dice, por otro lado, el Leviatán sanitario viene acompañado del estado de excepción. Mucho se escribió sobre esto y no abundaremos. Basta decir que los mayores controles sociales se hacen visibles en diferentes países bajo la forma de violación de los derechos, de militarización de territorios, de represión de los sectores más vulnerables, en realidad en los países del sur, antes que una sociedad de vigilancia digital al estilo asiático. Lo que encontramos aquí es la expansión de un modelo de vigilancia menos sofisticado llevado a cabo por las diferentes fuerzas de seguridad, que puede golpear aún más a los sectores más vulnerables en nombre de la guerra al coronavirus. Una pregunta resuena todo el tiempo: ¿hasta dónde los estados tienen las espaldas anchas para proseguir en clave de recuperación social? Esto es algo que veremos en los próximos tiempos, y en este devenir no serán ajenas las luchas sociales, esto es, los movimientos desde abajo, pero también las presiones que ejercerán desde arriba los sectores económicos más concentrados. Qué interesante esa lectura, ¿no? Descubrir un poco lo que va a venir hacia adelante, Jorge, con una pobreza increíble, con una cesantía que dijo la ministra en Chile el otro día va a llegar al 18%, sin duda se va a generar algún tipo de lucha social en el futuro.
Sí, ya lo estamos viendo en algunos sectores de Colombia, parte de Nicaragua, y esta cita que tú lees, Richard, es de una autora argentina, ella es socióloga, escritora e investigadora, y su artículo aborda esa perspectiva. Ella escribe desde la realidad de Argentina, o sea, hemos visto como nosotros hemos alabado un poco lo que está haciendo Alberto Fernández con su cuarentena total y que suspendió en Buenos Aires la cuarentena, pero que ella también critica un poco que si bien han estado aislados socialmente, no han recibido mayor ayuda del Estado. Y se ve que el Estado no tiene la espalda, por eso es el nombre, para poder sostener una mayor cuarentena. Entonces ella ahí entra en la contradicción de un Estado benefactor, pero que no un Estado benefactor que viene quebrado de la época de Macri. No, sí, es muy interesante este artículo, y la gran mayoría de ellos en Fiebre van enfocados en esa perspectiva. El siguiente artículo que podríamos conversar o tratar de analizar aquí en esta página, y que invitamos a toda la gente a buscarlo y leerlo, es el artículo de la ontología de la guerra de los zoonosis, de Mónica Carrioli, que también es una profesora de Argentina, y ella analiza la perspectiva de ¿va a cambiar nuestra perspectiva alimentaria a raíz de esta pandemia? Dado cuenta que las últimas grandes crisis sanitarias con los virus respiratorios se han traspasado de animales a seres humanos, y es en donde los animales donde adquieren las fuerzas para poder atacar con como lo están haciendo con el ser humano. Entonces, ¿va a cambiar en algo nuestra dieta? ¿O tendría que cambiar el modelo, que es lo que apunta un poco su análisis, el modelo de producción de alimentación animal? Ya no más granjas de superproducción de carne ovina o de pollo que viven en condiciones insalubres y que permite que se generen este tipo de virus tan nefastos que hoy ya estamos viendo, lamentablemente, las consecuencias, y como tú dices, que nos va a pegar de una forma económica gigantesca. O sea, Estados Unidos está recibiendo casi 20% de cesantía en estos momentos. Yo creo que el análisis para Latinoamérica se queda corto en cuanto a los puestos de trabajo, porque siempre hemos sabido que en Latinoamérica el trabajo es mucho más precario.
Sí, bien, bien potente la reflexión crítica que aborda, sin duda, también lo más estructural, ¿no? La forma de los modelos económicos en los que vivimos, que de alguna manera nos tienen con este estado tan precario actualmente. Cada texto va acompañado por las citas, ¿no? Que son muchos textos que uno puede ir descubriendo y leyendo también mucho más allá de lo que proponen los autores y autoras. Está buenísimo este texto y te agradecemos esta nueva recomendación de esta jornada, Jorge.
No, gracias a ustedes por la invitación, y vamos a tratar de siempre, cuando conversen conmigo, Jorge, y Sebastián va a estar recomendando otro tipo de lectura, yo voy a tratar de recomendar siempre libros que estén de forma gratuita en internet y liberados de todo derecho, para poder conversarlo y que todos los radioescuchas tengan acceso a ellos en la medida de lo posible.
Buenísimo, Jorge, nos vamos a quedar atentos al Instagram de Bibliotank, allí vamos a seguir la lectura del tarot, ¿no? Ya tuvieron al mago Vicente Huidobro, tuvieron al loco también, ¿no? Nicanor Parra. Sí.
Esta semana intentamos al mago.
Muy bien, quedan muchos por delante y los vamos a ir mirando allí en su cuenta de la red social Instagram, además de los cuentos para digerir todos los días, y todo lo que están preparando también. Así es que te agradecemos nuevamente, Jorge, un abrazo.
No, gracias a ti, Richard, y a todo el equipo que está detrás de tu programa. Que tengan muy buena tarde y a resistir. Leer es resistir, como decimos nosotros.
Vale, muy bien, chao.
Bueno, chao.
No me gusta correr, no me gusta correr. vámonos, vámonos.